Hola, ¿qué tal a todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional? Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos ya en el décimo episodio de esta tercera temporada de Saque a la T. Un capítulo, yo creo que necesario, obligatorio. Independientemente, habíamos dicho que la semana pasada íbamos a grabar hoy domingo. Era más que evidente de que era obligatorio, más que necesario, obligatorio hablar de la final de Wimbledon, que bueno, ya culminó. Fue título para Carlitos Alcaraz en un auténtico partidazo a 5 sets. Derrotó a Novak Djokovic por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4. Segundo Grand Slam para el murciano, luego del US Open 2022 obtenido a finales de la temporada pasada. Y bueno, se convirtió en el tercer tenista español en levantar el título de Wimbledon. Ya vamos a conocer a los otros dos tenistas. Pero antes, no puedo continuar el episodio sin nombrar y agradecer a nuestros patrocinadores. Colegio Cedar. ¿Buscas compatibilizar el deporte y tus estudios? Súmate a la experiencia Cedar y enfócate en lo que necesitas. Conéctate a clases desde cualquier lugar gracias a la modalidad virtual. Colegio Cedar cuenta con clases personalizadas, cursos desde quinto básico hasta cuarto medio, años de excelencia académica y destacados tenistas juveniles que estudian en esta institución, como Martina Pavicic, Benja Torrealba, Santi Serrano, Simón Flores, entre otros. Conoce más sobre la modalidad virtual que tiene el Colegio Cedar en www.c-mediodarchile.cl o en nuestras redes sociales @colegiocedarchile para que te des una vueltita por las redes del Colegio Cedar. Y también RojaBet, regístrate y vive la emoción de ganar en RojaBet. Duplica tu primer depósito de hasta 200 mil pesos y recibe 20 giros gratuitos en el casino. Solo entra al enlace de la biografía de nuestra cuenta de Instagram, @ojodalcón, y estarás viviendo la experiencia RojaBet, la casa de los chilenos. Con RojaBet juegas de local. Muchas gracias a tanto Colegio Cedar como RojaBet por confiar en nosotros, en nuestro trabajo. Así que nada, comencemos hablando un poquito de la final. Que bueno, yo hoy, anoche me quedé dormido tarde, no les voy a mentir, esto ya es una cuestión más personal. Me quedé dormido tarde pensando en finales de Grand Slam, las últimas que he visto, las más recordadas. Y bueno, prendí el computador, no sé, habrán sido las 1:30, 2. Y como que el algoritmo de YouTube me mostró al tiro videos. Me salió la final de Wimbledon 2019, Australian Open 2012. Me salió Australian Open 2017. Me salió, bueno, US Open 2022 y un par más. Y dije, ya, vamos a ver algunos como highlights de aquellos partidos y después los discursos en la ceremonia. Y por ahí me emocioné un poco. Me emocioné, por ejemplo, en el Australian Open 2017, cuando Rafa y Roger se fueron a esa final a 5 sets y que Roger dijo que no le molestaba empatar o compartir el título con Nadal. O no sé, la del 2019, cuando Djokovic salvó los dos más points ante Roger. No sé, fue una sensación como de nostalgia, porque yo creo que, pucha, al igual que varios de la gente que nos escucha, la gran mayoría, o personas de mi edad, o tal vez un poco mayores, un poco más jóvenes, hemos crecido viendo a estos tres titanes, como son Novak, Roger y Rafa. Lo hemos visto jugando partidos increíbles, ganando títulos de manera consecutiva, haciendo historia en los Grand Slam. Y yo creo que hoy día volvió a pasar lo mismo. Antes de empezar el partido, cuando estaba viendo la previa o algo por el estilo, yo decía que era imposible que Djokovic perdiera en una final de Grand Slam, en una final de Wimbledon. Probablemente tal vez en US Open, que uno tal vez puede llegar un poquito más mermado físicamente, pero en Wimbledon, en donde es para mí la superficie predilecta de Novak junto al cemento en Australia, es como cuando uno ve a Nadal perder en Roland Garros. Son cosas increíble, que no suelen suceder. Y en césped para Djokovic lo mismo. Si es cosa de tomar la estadística que habían antes del partido, no perdía en Wimbledon desde el 2017 en los cuartos de final ante Tomas Berdych. 2195 días sin perder en césped. Eran 1848 en Queens ante Marin Cilic. En Grand Slam, ante Nadal en Roland Garros 2022. 411 días. En una final, la última final que había perdido Novak hace 252 días ante Rune en el Masters de París 2022. Y bueno, su última derrota había sido también ante Rune 60 días atrás en Roma, en el Masters 1000 de Roma. Entonces eran estadísticas increíbles, nadie presagiaba que hoy Novak iba a perder. Y bueno, comienza el partido, primeros juegos de partido, quiebra Novak. Se veía un Alcaraz tal vez un poquito más nervioso, tal vez con mucha tensión, nerviosismo en el cuerpo. Y, o sea, es normal, está jugando contra Djokovic en Wimbledon. O sea, lo común, como digo, era perder. O sea, es cosa de ver a todos los últimos tenistas que han jugado finales con Novak en Wimbledon y son en crear perdiendo. Le pasó a Berrettini, le pasó a Kyrgios, ahora le pasaba a Carlito en el primer set. Fue un 6-1 muy contundente, que bueno, al menos a mí, yo lo estaba viendo junto a mi familia, nos daba a entender de que bueno, la final iba a ser corta, iba a ser un cómodo triunfo para Djokovic, el Grand Slam número 24. Pero Carlitos tenía otra historia. Ya en el segundo set empezó a soltarse mucho más mentalmente y obviamente también tenísticamente. Comenzaban a salir golpes increíbles, derechas cruzadas, devoluciones, los drop, revés paralelo. Aplicó todas las técnicas posibles, globos, llegaba a todo, y no es que llegaba y las tiraba así apenas, no, llegaba y tiraba un golpe ganador. Era increíble, estaba sacando muy bien Carlitos, y bueno, llevó todo a un tiebreak en el cual, ¿cómo se dice? Carlitos estuvo muy sólido mentalmente. Y bueno, set iguales y ya empezaba otra historia. En el tercer set, yo creo que se vivió algo histórico también. Creo que, bueno, vi el dato en alguna parte, que el game más largo en la historia del tenis había sido una Copa Davis. Jugaba Berankis de Lituania contra Kubot, puede ser, de Polonia, si mal no estoy. Fueron 36 minutos. Hoy, Novak y Carlitos protagonizaron otro game histórico. Creo que fueron 13 deuces, pueden ser, o 12, no me acuerdo. Fueron 25 minutos de juego cuando logró quebrar Alcaraz el servicio de Novak. 32 puntos disputados. Yo creo que eso fue algo que marcó psicológicamente a Djokovic para el resto del partido. Porque digamos, a ver, no es normal que pasen estos juegos intensos y extensos. Y uno queda mermado físicamente y mentalmente porque pucha, estuviste peleando durante 25 minutos para ganar este game y lo perdiste. Y duele, y bueno, fue el caso de Novak, que después de ahí no se logró recuperar durante todo el transcurso de ese parcial. Se lo llevó Carlitos por 6-1, le devolvió la mano. Y llegaba el cuarto set, habían hecho una pausa, un toilet break, como se dice. Y Novak llegó mucho más preparado, no sé si preparado, mejor tenísticamente, mejor físicamente, mejor mentalmente. Por ahí veíamos algunos pasajes de nerviosismo. Yo al menos decía, bueno, a Carlitos le va a costar cerrar el partido en este set. Y así fue. Logró dominar muy bien el serbio, no sé si los nervios, porque a esta instancia en una carrera como Novak difícil tenga nervios, pero sí algunos pasajes del partido los logró controlar muy bien. Y por ahí vimos a un Djokovic más suelto nuevamente, igualando su juego del primer set, y se lo llevó por 6-3. Y ya en el último parcial era a todo o nada para Carlitos. Lo bueno que me dejaron quiero es que no sacó el pie del acelerador, siguió firme con su juego, siguió firme con su servicio, logró quebrar, no recuerdo si en el quinto juego puede ser, pero logró quebrar. Yo recuerdo una jugada, Djokovic estaba 1-0, 40-30, punto de quiebre a favor, y tira una enganchó una derecha, una volea, no sé, en el aire, que la tira a la red. Luego de un rally extenso entre ambos jugadores. Yo creo también ahí que, al igual que en el tercer set, en el juego, el game de 25 minutos, yo creo que ahí se marcó un antes y un después en ese set, porque Djokovic estuvo para ponerse 2-0 y bueno, después Alcaraz logró darle la vuelta a ese juego en particular, y después lograr quebrar el servicio. Fue una guerra de emociones. Ya después Novak sacaba, después de ese quiebre, bien digo, sacaba su juego de servicio fácil, rápido, que era lo que él quería. Novak buscaba quebrar el juego de Alcaraz, presionarlo en cada turno de saque del murciano, y no se le logró dar. Finalmente fue título para Carlitos, que se llevó el quinto set por 6-4. Más de 4 horas 40 o por ahí, no recuerdo bien. Pero estuvo muy cerca, no sé, a unos 15 minutos tal vez de haber estado de igualar la final más larga en la historia de Wimbledon. Pero nada, yo creo que lo de Carlitos es increíble. Yo creo que todos pensábamos antes que sus mejores fortalezas, sus mejores superficies eran la arcilla y también la cancha dura, cemento. Pero luego estas dos semanas, y también de bueno, las pasadas en Queens, etcétera, nos damos cuenta de que Carlos está siendo un tenista que está dominando toda la superficie. Eso es, hay que tomarlo en cuenta. Porque una vez que se retire los últimos dos miembros del Big Three, yo creo que no hay rival en este instante que se le pueda parar de tú a tú a Carlos Alcaraz. De verdad, es algo tal vez durísimo de decir, porque probablemente tengamos una hegemonía total por parte de Alcaraz en el circuito. Yo creo, todos sabemos, los más cercanos serán Rune, será Sinner, bueno, ya los tenistas que pucha, Medvedev está bien, Tsitsipas, no sé, Rublev, sí, se pueden codear, pero no están al nivel ni cerca de Carlos Alcaraz. Lo demostró Carlito, su camino al título, venció a Crest Top 10, que fueron Rune en cuartos, Medvedev en semis, y bueno, y Djokovic en la final. Previamente había vencido a Berrettini, a Neoclónico Jarry, y a Alexandre Müller y Jeremy Chardy en las primeras rondas. Fue un camino lleno de emociones para Carlos, que insisto, no tengo dudas de quién podría pelearle de tú a tú a Alcaraz en el futuro. De verdad, no sé, me gustaría que dejaran ustedes en los comentarios que si ustedes consideran que hay alguien que le pueda pelear a Carlitos instancias de Grand Slam, instancias de Master Mira a esta altura. Lo veo durísimo. Quiero dejar algunos datitos, cortesía de OptaAce en Twitter, para que lo sigan. Carlos Alcaraz es el primer jugador en ganar un tiebreak en Grand Slam contra Djokovic desde el francés Coquaud en Australian Open. Bueno, eso era un dato muy importante, porque cuando terminó el segundo set y fue en tiebreak a favor de Carlitos, hace mucho tiempo que no había perdido Djokovic un tiebreak en Grand Slam. Era una racha de 15 de manera consecutiva. Entonces uno dimensionaba, wow, Carlito le sacó un tiebreak a Novak en Wimbledon, en la final. Decíamos, ya, es su momento de consolidarse, de verdad. A mí al menos me pasaba eso. Después, lo mismo. Tengo aquí otro datito de Carlos Alcaraz, que es el tercer jugador más joven en la era abierta en obtener el título de Wimbledon en singles. Mayor que, mayor, bien digo, que Boris Becker, que lo hizo con 17 años y 228 días en el 1985, y que Bjorn Borg en el 1976 con 20 años y 27 días. Entonces, ahí uno empieza a dimensionar lo que está haciendo Carlitos, porque con 20 años, porque son 20 años, ya los días es algo prácticamente secundario, con 20 años ya tiene dos títulos de Grand Slam, uno en cemento, uno en césped, le queda uno le queda en arcilla, que no me cabe duda de que lo va a lograr tarde o temprano. Y ya tenemos que empezar a dimensionar que a Carlitos como una futura leyenda, yo creo. Porque sí, ya está bien, hoy en día no es leyenda, o tal vez sí para algunos, no sé. Pero para mí no, todavía no. Tiene que superar la marca de muchos tenistas aún. Pero independientemente de eso, hay que valorar que con 20 años está codeándose con los mejores, ganándole a los mejores y haciendo su propia historia. Yo creo que eso es a destacar para Carlos, que... Nada, para mí la verdad va a marcar historia. Va a marcar historia. Y más si no tiene algún rival cerca. Es el campeón más joven en ganar los títulos de Estados Unidos, US Open y en Wimbledon, el más joven en la era abierta. Y también esta de acá. Es el tercer jugador más joven en los últimos 40 años en ganar más de 6 títulos en una misma temporada. Para que dimensionemos un poco el gran 2023 que tiene Alcaraz. Solamente mayor que André Agassi en 1988 y su compatriota Nadal en 2005. Carlos Alcaraz es el segundo jugador en derrotar a Novak Djokovic en una final de Grand Slam a 5 sets. Después de Andy Murray en el US Open 2012. O sea, hace 11 años, casi 11 años. Ahí, bueno, en realidad estoy dando estos datos para que valoremos un poco lo que hizo hoy Carlos Alcaraz, que de verdad. Y bueno, ya los mencionados días que estuvo Djokovic sin perder. Mencionaba al inicio del programa que se convirtió en el tercer tenista español en ganar el tercer Grand Slam de la temporada. Lo hicieron Manuel Santana en el 1966, que en paz descanse, uno de los pioneros del tenis español. Y después Rafa Nadal lo hizo en el 2008 y en el 2010. No sé, quiero hablar un poquito más ya a personal esto y dejar de lado la estadística. Que Novak, bueno, me dio mucha pena cuando al final en la ceremonia miró a sus hijos, les dio pena, soltó algunas lágrimas. Como que esas lágrimas me llegaron a mí también. Muchos decían, muchos querían. Yo no sé si ya llega un momento en que son fan acérrimos de un jugador. O no sé, o odian mucho a otro tenista. Yo reconozco que cuando yo era chico, tenía a mi favorito en el Big Three, que era Roger. Pero hoy en día no puedo hacer alguna diferencia entre estos tres monstruos que hemos tenido. No quiero contar a Murray, lo respeto mucho, Andy, pero no está cerca del nivel que tuvieron Nadal, Federer y Djokovic. Dimensionemos un poco lo que fueron estos tres jugadores. O sea, dominaban el tenis por más de 20 años. Por 20 años aproximadamente, ganando todo. Entonces, yo creo que a esta altura uno ya no tiene que hacer diferencia entre los tres tenistas. Para mí Nadal es igual de grande que Djokovic, es igual de grande que Federer. Federer es igual de grande que estos dos. No, Djokovic es igual de grande que estos dos. Ya no hay diferencias. Obviamente, o sea, sí hay diferencias. Me refiero a numéricamente, estadísticamente. Hay diferencias, obviamente. Djokovic tiene 23 Grand Slam, Federer tiene 20. Hay una diferencia. A lo que voy yo es que el respeto que se han ganado estos tres jugadores no tiene que ser mirado en menos. Yo creo que todos los hinchas de este deporte tenemos que respetar a estos tres tenistas por su trayectoria, por lo que le aportaron al tenis, porque trabajaron mucho para llevar a este deporte a lo más alto. Si hoy el tenis es visto a nivel mundial, si hoy en día hay una gran cantidad de tenistas que buscan cumplir sus sueños, yo creo que en gran parte es por estos tres jugadores que lo dieron todo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque veía comentarios, no sé, antes del partido de Carlitos, gánale a Djokovic por el bien del tenis. O ahora, o cuando terminó, decían, ¿qué pasó con los hinchas de Novak? Que lo veían como número uno en el mundo. Que por cierto, Alcaraz con este título logra mantener su número uno de ranking ATP. Pero decían eso, entonces tiraban para abajo a Djokovic. No sé si serán, como digo, fan acérrimos de Federer, de Nadal, o que les cuesta subir, que tarde o temprano Djokovic gana el Grand Slam 24, porque si no lo hacen en US Open, lo va a hacer en Australia, o si no lo va a hacer en Wimbledon el próximo año, no sé. En algún momento tarde o temprano lo va a hacer. Pero no sé cuál es la necesidad de estos pseudo hinchas, que para mí no son hinchas del tenis, son fans de un jugador en particular, de hacer este tipo de comentarios. Todo para mí, como digo, Djokovic para mí se ganó mis respetos hace mucho tiempo. Para mí es el mejor jugador de la historia, hablando de manera objetiva, porque como les comenté, a mí me gustaba mucho Roger Federer. Pero ya a esta altura, donde ya Roger se retiró, Rafa está a punto de retirarse, Djokovic nos duela o no, le queda poco tiempo de tenis. Tal vez no se va a retirar el próximo año, ni en 2 años más, pero es sabido que le queda poco. O sea, es lo normal. Los tenistas se van retirando, los deportistas se van retirando. Entonces yo creo que tenemos que empezar a valorar un poco más a estos jugadores. Que no sé, ahora en Estados Unidos, cuando esté jugando Djokovic, no sé, ver sus partidos, comentarlos de manera objetiva, ser respetuosos, alentarlos. Yo no estoy diciendo que, ya todos, entonces por eso alentemos siempre a Djokovic para que siga ganando. No estoy diciendo eso, solamente que seamos respetuosos con las carreras que han hecho estos jugadores y por el bien que le han entregado al tenis, de verdad. Nada, cierro con eso, con Wimbledon, perdón. Felicitaciones a Carlito Alcaraz por lo que logró, por este hecho histórico que hizo, su segundo Grand Slam, el segundo de muchos, porque insisto, Alcaraz puede ganar muchos títulos más. Ahora se viene el US Open, y bueno, a Roland Garros, que también se le va a venir muy bien este año. Cuando jugó la semi contra Djokovic, bueno, tuvo el infortunio de una pequeña como lesión en medio del partido, que bueno, después siguió jugando, pero no al mismo nivel. Entonces veamos qué espera aún el destino para Carlos Alcaraz, que bueno, con 20 años ya tiene 2 títulos de Grand Slam. Quiero seguir hablando un poquito de Wimbledon ahora, pero del cuadro de damas. Marqueta Pondrusova se coronó campeona luego de vencer por 2 sets a 0, 6-4, 6-4 a Ons Jabeur. La tunecina, que lamentablemente no se le da, ya son 3 finales de Grand Slam perdidas para la africana. Que bueno, cuando el tenis va a ser justo nuevamente cuando Jabeur logre su ansiado título de Grand Slam. Esperemos que se le logre dar. Ya está demostrando que es una jugadora top, que en césped se desenvuelve muy bien. En semifinales venció a Sabalenka, a una bielorrusa que venía encendida, que de ganar podía ascender al número 1 del mundo, porque Swiatek había perdido la fase anterior a manos de Svitolina, que también hizo una muy buena campaña. Pero no me quiero desviar, quiero centrarme en Pondrusova, la checa, que no preclasificada logró este ansiado título, su primer Grand Slam. Venció a Stearns en primera ronda, a Kudermetova en segunda, a Donna Bekic en tercera, en octavos a su compatriota, bien digo, Buzkova, en cuartos de final a Jessica Pegula, a Svitolina semifinales y a la ya mencionada Jabeur en la gran final. Muy buena campaña de Marqueta, que de verdad, insisto, da de qué hablar. Va a dar de qué hablar, estoy completamente seguro de eso. La tenista que ha marcado un hecho histórico en su carrera. Yo estoy seguro que si sigue jugando a este nivel va a poder seguir desenvolviéndose en los próximos Grand Slam con mayor soltura. Así que por ese lado, bien por Marqueta. No voy a hablar de Nico Jarry ni de Tommy Barrios de Wimbledon, porque esto fue ya conversamos de eso la semana anterior. Solamente quería hacer este capítulo para hablar de la final. Quería desahogarme un poquito con los números de Carlos, con lo que pasó con Djokovic, etcétera. Y ahora a prepararse para la gira en los Estados Unidos, el cemento, para llegar con confianza al último Grand Slam de la temporada, que es el US Open. Que bueno, también estaría bueno saber qué opinan, a quién candidatean para ese torneo. Hablemos un poquito de los chilenos que tenemos esta semana en acción. Tenemos demasiados. A ver, comencemos por los Challenger. Están inscritos en Tampere, recibió una wildcard Cristian Garín, va a jugar el cuadro principal. En Trieste, Italia, estaban anotados Tommy Barrios con Ale Davilo, pero Jano se bajó el día de hoy, así que tenemos solamente el chillanejo en tierras italianas. Eso a nivel Challenger, ya después nos pasamos a nivel ITF, que bueno, partimos con los profesionales. En Luxemburgo juegan esta semana, bueno, ya han jugado, de hecho hoy ya jugaron Benja Zúñiga, Joaquín León y Hans Skubert. Ganaron León y Skubert, Zúñiga lamentablemente cayó en la quali. Después también tenemos en Rochester, en Estados Unidos, a Miguel Cabrera en la quali, aún no juega. En España, en el W100 de Vitoria-Gasteiz, Javier Verdugo jugó la quali, cayó el día de hoy. Y logró ganar Daniela Seguel en el W40 de Porto, en Portugal. También en quali avanzó, así que muy bien por la Pantera. Y bueno, también en el M15 de Gubbio, Italia, Nico Bruna juega la quali. Debería haberse jugado ese partido a la hora que estoy grabando el programa, pero la ITF aún no suelta el resultado oficial. Estoy en este minuto recargando la página y todavía no lo liberan, así que no sabemos cómo le habrá ido. Y después ya pasamos a los juveniles. Tenemos por orden de torneo. Ah, no, me faltó Diego Fernández en el M25 de Castelo Branco en Portugal. Juega el cuadro principal. Y después tenemos a nivel ya juvenil en Juniors en el J200 de Bogotá. Voy a ir por países. Tenemos a Torrealba, Durán, Bastián Zamora y Antonio Vergara en el cuadro principal. Y en el COSAT en paralelo tenemos a Max Becerra, Francisca de la Rosa, Catalina Porré, Joaquín Méndez y Benjamín Pérez. Todos en los cuadros principales. Los tres primeros en sub-14, los últimos dos en sub-16. Después en J60 de Santa Tecla en Salvador, Young Chao de Wang juega la quali. Después en Montevideo, J30, tenemos a Gabriel Vélez y Martín Rivera en el cuadro principal. Y en el COSAT tenemos a Vicente Ortiz en la categoría sub-14. En Paraguay, en Perú, tenemos el COSAT G4 de regatas, donde están Cristóbal Álvarez en el cuadro principal, Miller Airroa también en sub-14 y Leona Churra con Renata Guevara en el main draw del sub-16. Y finalmente, en el país donde más chilenos tenemos es en Paraguay, en el J30 de Luque, tenemos a Tomás Mencel, José Luis Centeno, Oscar Flores, Pietro Bendigo Cristofanini, Samantha Álvarez, Catalina Bayón y Trinidad Rebolledo en el cuadro principal. Y en quali tuvimos a Marcelo Riveros, Miguel Vergara, Diego Galvez, Benjamín Lillo, Blanca Correa y Camila González. Si mal no estoy, creo que Correa y González o se bajaron del cuadro ITF, o entraron al cuadro principal, o van a jugar el COSAT. ¿Por qué lo digo? Porque están anotados en la quali y por lo que vi no se jugó quali, tal vez por falta de jugador, así que no sé si habrán entrado de manera directa o van a jugar el cuadro en COSAT. Jugaron Miguel Vergara, Marcelo Riveros, Diego Galvez y Benjamín Lillo el día de ayer. Ganaron Vergara con Galvez, avanzaron a la ronda final de la quali que jugaron el día de hoy. Y finalmente en el COSAT de Luque, precisamente, tenemos a Martín Luengo, Luciano Ramos, Raimundo Mirget, Sofía Paredes, Martina Fuensalida, Pía Fabres, Amal Danque, Martín Bravo, Luciano Molina, Marcelo Riveros, Matías Erices, Miguel Vergara, Blanca Correa, Pedro Santana, Pablo Canales, Máximo Quiñones y Diego Galvez en sus respectivas categorías. Son muchos jugadores, no voy diciendo uno por uno cuáles son. Así que bien. Pasamos al tradicional bloque que tenemos a finalizar los programas, en primer lugar con el jugador Cedar de la semana. Yo creo que es más que evidente que la jugadora, en este caso Cedar de la semana, es Josefa Fuensalida, la jugadora de alto tenis que cursa cuarto medio en el colegio Cedar. Se coronó campeona en singles y en dobles del J30 de Quito. Venció en la final del cuadro de singles a la tenista local Valentina Vargas por 6-1-6-3. Y en el cuadro de dobles, en compañía también de Vargas, derrotaron a 6-4 por 6-4-7-5 a Consuelo Alarcón, la penquista, junto a Bárbara Olvera. Ya son 5 títulos a nivel ITF para Josefa. Tiene todos conseguidos este año. Tiene 3 títulos en dobles, el ya mencionado en Quito, J30 de Coquimbo y el J30 de Talca. y tiene dos en singles, el nuevamente mencionado J30 de Quito y el J30 de Santiago. Así que nuestras felicitaciones de parte de aquí, de los miembros de la página y también del Colegio Cedar, para Josefa Fuensalida, la tenista Cedar de la semana, de esta semana. Y finalizamos entonces con el segundo bloque, que es la combinada del tío ODH en conjunto con los muchachos de Roja Bet. La verdad, no les voy a mentir, no se nos está dando muy bien las combinadas. El capítulo anterior fui un auténtico fracaso, creo que de las 5 habré ganado una, pero espero en esta ocasión que nos vaya un poquito mejor. Tenemos 5 eventos, efectivamente, tanto a nivel ATP como WTA. Comenzamos con Daniel Altmaier, que juega contra Benjamin Bonzi en la quali de Gastad. Le damos una fichita al alemán Altmaier. Luego en Bastad tenemos Filip Mišolić contra Damir Dusunjur. Vamos por Mišolić, que lo puede ganar al bosnio. En Budapest, el WTA, juegan Ana Smietlova contra Polina Kudermetova. Vamos a darle un triunfo para Smietlova. Después también tenemos en nuestra combinada a Dominic Thiem contra Alexandre Müller, el francés, en la quali de Gastad. Le damos el triunfo al austriaco. En Bastad tenemos a Dragos Madaras contra Luca Banache. Vamos a favor del joven francés. Y creo que ahí lo nombré todos los eventos. Dragoras, Müller, sí. Si le metemos a esta combinada 5 luquitas, nos podemos llevar una posible ganancia de 42.562 pesos. Así que vamos a intentar hacerlo eso mañana. Esperemos que se dé bien. Esperemos lograrlo. Y empezar ya a levantar el rumbo en este mundo de las apuestas en conjunto con Rojabet. Muchachos, me despido. Ha sido un gusto poder grabar este episodio y compartirlo con ustedes. Ojo, que se vienen sorpresas. Si todo sale bien, el próximo episodio de Saque a la T va a ser algo increíble para nosotros. Así que estén muy atentos al programa. Síganos tanto acá en Spotify como en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, TikTok, en YouTube, en todos lados, porque se vienen muchas sorpresas y novedades en esta segunda parte del año. Así que nada, eso, muchas gracias a todos los que nos apoyan. Estamos muy cerquita de los 5.000 seguidores, así que cualquier contenido que puedan compartir en sus historias o con sus amigos que les guste el tenis, de verdad se agradece mucho. Cuídense harto y nos estaremos escuchando en un próximo episodio de Saque a la T. Chau, chau.